7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta, listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Por razones de salud, un tribunal colegiado concede la prisión domiciliaria al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. Concluye la Comisión Independiente para la Pandemia de COVID-19, que al menos 244 mil vidas pudieron salvarse de morir, esto por el manejo inadecuado de la estrategia de salud para atender la emergencia sanitaria. Las candidatas al gobierno de Guanajuato y a la presidencia municipal de la capital del estado por Morena denuncian amenazas de muerte luego del asesinato de Gisela Gaitán. La Guardia Nacional y el Ejército realizan trabajos de inspección en la sede del Instituto Nacional Electoral para revisar las condiciones de seguridad para el debate presidencial del próximo domingo. Los candidatos de oposición Xochitl Gálvez Ruiz, Jorge Álvarez Maínez, arremeten contra la candidata de Morena Claudia Sheinbaum y reducen sus actividades públicas previo al debate. Advierte Israel que responderá a cualquier nación árabe que intente atacar su territorio, esto luego de que anunciara su aprobación para abrir un puente humanitario de ayuda a Gaza.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días. Les saluda Alfonso Cerqueda en nombre de Mario Campos, titular de este espacio informativo, y les damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias por acompañarnos en esta mañana de viernes 5 de abril del 2024, y tenemos el gusto de compartir los micrófonos con Ana Ceseña. Ana, querida Ana, muy buenos días.
Buenos días, Alfonso. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Tenemos un menú interesante, espero que les guste el programa, quédense.
Así es, Ana, tenemos un menú interesante. Vamos a hablar de diferentes temas de la radiografía chilanga, que es un índice importante que se acaba de lanzar, y también de educación financiera. Además, hablaremos también de algunas investigaciones en torno al trabajo docente de los maestros en México. Y bueno, esto y muchos temas más, como siempre, les tenemos preparado este programa. Y también recordarles, querida Ana, cuáles son nuestras vías de comunicación para que nos acompañen esta mañana también por estas vías.
Claro que sí, en Twitter estamos como Ibero99FM, y recuerden que nos pueden mandar un WhatsApp o nos pueden llamar al 55 529 25 99. Nosotros estaremos muy contentos de recibir sus mensajes.
Así es, y nos sentiremos muy acompañados también con sus respectivos mensajes. Aquí siempre estamos atentos, atentas, para ver qué nos quieren compartir el día de hoy, que es viernes 5 de abril, como ya lo comentábamos. Y así arrancamos con los detalles de las noticias.
Estas son las noticias.
Tras casi 2 años de insistir ante un juez que el ex procurador general Jesús Murillo Karam pudiera acceder al beneficio de la prisión domiciliaria, ayer por la noche un tribunal colegiado le concedió una suspensión definitiva para que su proceso penal por el caso Ayotzinapa lo siga en casa. Magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal determinaron modificar la resolución recurrida ante su delicado estado de salud. Los magistrados aclararon que no está ordenado el cambio de la medida, sino simplemente se está redefiniendo en el lugar en el que se va a ejecutar, lo cual esto no implicaría su libertad.
Y por otro lado, les contamos que el gobierno de México pudo haber salvado poco más de 224 mil vidas de haber gestionado de manera eficiente la crisis por coronavirus, según las conclusiones preliminares de un informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia de COVID-19, que está integrada por diversos científicos y expertos sin filiación partidista. Con base en criterios científicos, se detalla que en estas conclusiones que no hay una explicación razonable para tener esta cifra, considerando la infraestructura médica actual y las cifras de personas que con morbilidades propician para enfermarse, además de que la comunicación gubernamental fue afectada por la minimización de la gravedad de la situación, el uso engañoso de datos, la justificación pseudocientífica de decisiones y la decisión de gestionar principalmente la percepción de la sociedad en vez de gestionar la crisis sanitaria como tal. México, según cifras oficiales, es el quinto país con más muertes confirmadas por la pandemia, con más de 334 mil, aunque especialistas han estimado que el número de decesos podría ser mucho mayor.
Radar electoral.
Y ahora sí, nos vemos con información electoral. Alma Alcaraz, candidata de Morena al gobierno de Guanajuato, denunció que ha recibido amenazas de muerte luego del asesinato de la candidata a la presidencia municipal de Celaya, Gisela Gaitán. Al participar en una protesta para exigir justicia por el caso de Gaitán, fuertemente custodiada por el Ejército y la Guardia Nacional, la aspirante morenista dijo que son varios ya los candidatos que han sido amenazados, como Cintia Teniente, candidata a la alcaldesa de Villagrán. Vamos a escuchar.
Tanto ella como yo, a través de redes sociales, pues pueden revisar nuestras redes sociales, ¿no? Porque ambas recibimos el mismo mensaje, de que éramos como las que seguían, ¿no?, en la lista. Finalmente es un tema de redes sociales que se va a denunciar.
Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Defensa Nacional realizaron un recorrido por las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, en el que se llevará a cabo el próximo domingo el debate presidencial. Durante la inspección de las instalaciones, a los elementos se les dieron indicaciones sobre dónde se ubicarían los candidatos, los invitados especiales y cómo se organizarían los espacios en este lugar.
Y ahora, en actividades de los candidatos a la presidencia, la candidata de Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, hizo eco del llamado del presidente a no incluir a los familiares e hijos de los candidatos a cargo de elecciones en las actuales campañas. Esto con tal de ganar adeptos, así lo dijo.
Quienes estamos en la contienda somos las candidatas y el candidato. Y la contienda es un asunto de propuestas, es un asunto de proyecto. Y de quienes participamos, pero no de los familiares. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que quien haya utilizado, quien haya puesto este video.
Y por su parte, la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, decidió no tener actividades públicas luego de la difusión del video de su hijo, aunque a través de redes sociales explicó que se prepara para el debate del próximo domingo y replicó algunos de sus mensajes a la población.
Es recuperar la laguna de Zumpango con una planta de tratamiento que garantice la mejor calidad de agua. Llegó el momento de restaurar el medio ambiente.
En tanto que el abanderado de Movimiento Ciudadano estuvo en Tepoztlán, Morelos, donde exigió al gobernador con licencia, Cuauhtémoc Blanco, asumir su responsabilidad por la violencia del Estado, al tiempo que pidió a los asistentes a ver el debate del próximo domingo, y particularmente a los jóvenes, a escuchar a las candidatas de la vieja política y su discurso. Escuchemos.
Veamos el debate entre las candidatas de la vieja política y lo nuevo. Vamos a demostrar que México tiene una mejor opción.
Y nos vamos al plano internacional, en donde les contamos que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lanzó este jueves un mensaje a Irán: a quien nos haga daño, le haremos daño. Ante esto, las versiones de un presunto ataque aliado de las naciones árabes contra la nación hebrea, luego del atentado del pasado lunes en Siria. A través de redes sociales se mostraron imágenes de bombardeos en diversos puntos de Israel, por lo que la milicia israelí reposicionó sus armas para responder al fuego de Irán, Siria y Líbano.
Y el presidente estadounidense Joe Biden avisó este jueves al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que el futuro apoyo de Estados Unidos a la guerra en Gaza dependerá de las acciones concretas que se tomen para minimizar el daño a civiles. Ante esto, el gobierno de Israel decidió abrir un espacio para la entrega de ayuda humanitaria a la población bajo el asedio israelí en Gaza. Radio Prasia nos da más detalles.
Israel va a autorizar el suministro de ayuda humanitaria de forma temporal a través del paso de Erez en el norte y del puerto de Ashdod a unos 35 kilómetros por carretera de Gaza y autorizará un aumento de las entregas desde Jordania. Son medidas inmediatas para evitar una crisis humanitaria y al mismo tiempo, afirma el gobierno israelí en un comunicado, garantizar la continuación de los combates. Este cambio de actitud del primer ministro Benjamin Netanyahu interviene después de que su aliado, el presidente estadounidense Joe Biden, subiera el tono indignado por el asesinato de 7 voluntarios de la ONG World Central Kitchen en un bombardeo israelí. Biden habló por teléfono con Netanyahu durante 30 minutos, según el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.
The president made clear that absent changes...
El presidente fue claro, si no hay cambios en la protección de los civiles, en el volumen de ayuda humanitaria que se permite entrar, si no se avanza hacia un alto el fuego que permita la salida de los rehenes, si no se alivia la situación, tendrá que revisar su política sobre Gaza, dijo Kirby. Según un último balance hecho por el Hamas, en casi 6 meses de guerra han muerto 33.091 personas en Gaza.
Crack 90.9. Y ahora sí nos vamos con un adelanto deportivo en Crack 99 con Omar García. Buenos días, Omar.
Hola, Ana, ¿cómo estás? Buenos días, Alfonso, y por supuesto quienes nos acompañan en este viernes de Radar, viernes de la fecha 14 del Clausura 2024 en la Liga MX varonil. Hoy Mazatlán estará recibiendo a los Pumas a las 7 de la noche, mientras que a las 9 Tijuana estará haciendo lo propio frente al conjunto de Necaxa. Destacar los partidos del fin de semana entre Tigres y Pachuca mañana a las 7 de la noche, también las Chivas que estarán recibiendo al Puebla y Cruz Azul, que hará lo propio frente a Monterrey a las 9 de la noche, mismo horario en que Santos y América se estarán enfrentando. El domingo Toluca y Atlas y Atlético San Luis, que se estarán enfrentando a Juárez, cerrarán la fecha de ya enfilarnos hacia los puestos de liguilla. Ya estaremos platicando el lunes cómo se va dando el acomodo.
Pues muchas gracias, Omar, ya nos contarás los detalles más adelante en el Largos y Tendidos. Nos enlazamos más al ratito.
Seguro nos escuchamos, querido Alfonso.
Omar García con la información deportiva.
Radar 99.
Y bueno, les contamos que hace unas horas, al día de ayer, se dio a conocer un estudio que hace el IMCO, la Radiografía Chilanga 2024, este índice que analiza la competitividad de las 16 alcaldías aquí en la Ciudad de México. Y para hablar de ello, tenemos el gusto de saludar a Víctor Gómez, él es director de analítica de datos del IMCO. Víctor, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte, muchos saludos al auditorio.
Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y cuéntanos qué onda con este reportaje, este estudio que hace el IMCO y bueno, que está fresquecito, Radiografía Chilanga 2024. ¿De qué se trata este estudio, Víctor?
Sí, con mucho gusto. La Radiografía Chilanga es un ejercicio que viene a completar la figura de competitividad, el análisis de competitividad que hacemos en el IMCO a un nivel más desagregado. Desde hace 17 años el IMCO ha publicado su índice de competitividad estatal, que mide factores que propician un entorno más favorable para la inversión y el talento en las entidades federativas. Lo hemos complementado a través del tiempo con un análisis a nivel urbano, en el cual, pues obviamente, la dinámica de la Ciudad de México ya en su conjunto como mancha urbana también se analiza. Y nos parecía pertinente que para la entidad que aporta más a la producción, la entidad que genera el mayor número de empleos en el país, pues tuviéramos una medición un poquito más desagregada que nos diera una pintura, una radiografía de cuál es la estructura económica, social, política de la ciudad, de las diferentes alcaldías, y cómo esto pues genera un entorno, como nosotros le decimos, más favorable para atraer, generar y retener tanto inversión productiva en procesos de producción como talento humano y la capacidad de generarlo y sostenerlo.
Así es, Víctor. Ahora, ¿cuáles fueron los principales hallazgos o resultados, digamos, que tendríamos que conocer así como de primera impresión? Y bueno, ya mencionabas la relevancia de la Ciudad de México justamente para nuestro país.
Pues mira, el resultado es interesante. Nosotros, con base en la información que tenemos disponible, y hay una limitante estadística por la desagregación a nivel alcaldía. Sin embargo, construimos 5 subíndices en los que tenemos factores de innovación y economía, infraestructura, sociedad y medio ambiente, que incluye aspectos tanto del sector salud como educativos, temas de seguridad pública y de representatividad del sistema político. Cuando analizas esos 5 factores en conjunto, cada uno dependiendo de 5 variables, observamos que la alcaldía más competitiva de la ciudad es Benito Juárez, seguida por Miguel Hidalgo y Coyoacán. Y en los últimos lugares se quedan más rezagadas las alcaldías de Milpa Alta y Tláhuac, ¿no? Y esto nos dice que en perspectiva comparada, es decir, cuando analizamos la posición relativa de las alcaldías entre sí mismas, pues encontramos factores que en general favorecen a estas 3 que te mencionaba, pero cuando nos vamos al desagregado, y eso es lo que permite el estudio, podemos ver diferentes aspectos en los cuales destacan distintas alcaldías. No necesariamente esas 3 son las mejores en todos, sino que hay alcaldías, hay territorios dentro de la ciudad que son más favorables para ciertas actividades que otros.
Ana Ceseña, tienes una pregunta para Víctor.
Con gusto.
Sí, buenos días, Víctor. Te saluda Ana Ceseña. Quería preguntarte acerca de cuál es el panorama general en Ciudad de México. Y pues sí, puede haber alcaldías que estén mejor, peor, pero echándole un ojo general, ¿cómo vamos?
Sí, Ana, con mucho gusto. Pues justo mencionaba los análisis de competitividad estatal y de competitividad urbana que este año se van a actualizar, pero con los datos más recientes que tenemos de 2023, pues la Ciudad de México como entidad federativa, digamos, circunscrita al territorio de la demarcación de la división política, pues es la entidad más competitiva, y lo mismo a nivel urbano, ¿no? Es la ciudad entre las ciudades de más de 1 millón de habitantes más competitiva del país. Y por eso queríamos entender un poquito más la composición de las diferentes alcaldías, ¿no? Cómo, dónde están estos clústeres, estos espacios dentro de la ciudad que generan entornos que hacen más competitiva la Ciudad de México, ¿no? Y tenemos polos de desarrollo, por ejemplo, en el sector salud, en determinadas alcaldías como Coyoacán o, por ejemplo, Tlalpan. Tenemos polos en la parte educativa, tenemos polos en la parte de innovación, donde Miguel Hidalgo destaca mucho, pero también algunas alcaldías como Iztacalco destacan en aspectos de disponibilidad de infraestructura o también en temas de sociedad y medio ambiente, ¿no? Entonces, digamos que el conjunto de la ciudad es lo más competitivo que tenemos en el país, y justo por eso queríamos hacer este análisis un poquito más desagregado.
Pues Víctor, interesante que el IMCO presente precisamente este informe, como bien lo decías, complementario a toda la trayectoria de competitividad que ya tiene pues su historia en el instituto. Y preguntarte también, a raíz de esto, ¿cuáles son las, digamos, recomendaciones o cuál sería el impacto esperado en términos de políticas públicas a partir de estos resultados?
Fíjate que ese es un punto bien interesante, porque el diseño de políticas públicas para la Ciudad de México depende de los 3 niveles de gobierno. Hay responsabilidades que son atributos de las autoridades locales, de las alcaldías, ¿no? Pero hay otras consideraciones que son responsabilidad de la jefatura de gobierno y muchas más también de la federación, al ser la capital del país. Entonces, lo que vemos en los resultados de competitividad es un conjunto de la implementación de políticas públicas de estos 3 niveles de gobierno, pero también de la participación del sector privado. Yo creo que aspectos que vemos como la diversificación de la economía son fundamentales desde el punto de vista de la participación de la actividad de los empresarios, ¿no? Y ahí te diría que las principales recomendaciones que hacemos nosotros van en dos sentidos. Por un lado, ¿qué aspectos de participación ciudadana pueden favorecer un entorno más competitivo para las ciudades en términos de ser más responsivas las políticas públicas de las necesidades de la población? Y también una invitación a pues, diferentes autoridades a poder disponer de más indicadores desagregados a nivel alcaldía para que podamos medir la competitividad desde otros aspectos que nos gustaría, ¿no? Hay una limitante ahí estadística y el INCO pues está poniendo sobre la mesa este análisis para que podamos disponer de más información con la cual se puedan diseñar mejores políticas públicas.
Así es, estos datos pueden servir para mejorar. Finalmente, preguntarte dónde encontramos este estudio y cómo puede el público acceder a él.
Con mucho gusto. La página del INCO, www.inco.org.mx. Ahí está disponible en nuestra página principal la radiografía chilanga. Y también en redes sociales, estamos prácticamente en todas las redes, fundamentalmente en Twitter y en Instagram, en TikTok también nos pueden encontrar. Y pues encantado de continuar la conversación de ese lado, estamos siempre al pendiente de las interacciones con los usuarios y las usuarias.
Pues muchas gracias, Víctor, y también nosotros estaremos pendientes de este del eco que cause justamente esta radiografía chilanga 2024, y si nos permites, mantenemos la comunicación.
Encantado de conversar, Alfonso, Ana, mil gracias por el tiempo y un saludo al auditorio.
Muchas gracias, Víctor Gómez, director de analítica de datos del IMCO.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Muchos temas en la agenda nacional, querida Ana, y arrancamos con Reforma. Tumban a mandos de policía en Ciudad de México. Cae el director de Grupo Especial de los Zorros y por otro lado se revela tropa, dice el Reforma, reclama abusos y hostigamiento de jefes destituidos.
El Universal.
INE investiga a Córdoba por 400 millones de pesos. Revira, hay intención política. El contralor del Instituto Electoral señala anomalías en la administración pasada. El ex titular de este órgano, mientras, dice que su gestión fue transparente.
La Jornada.
Declaran en Ecuador non grata a embajadora mexicana. La embajada de México en la capital de Ecuador se encontraba ayer por la noche rodeada de fuerzas de seguridad luego de que el gobierno del presidente conservador Daniel Noboa dio un plazo. Esto es lo que muestra en su portada La Jornada.
Milenio.
Revisa INE criterios de seguridad y AMLO promueve protección. Se plantea también reconfigurar protocolo de salvaguarda después de la ola de violencia contra los políticos. Se trata de redimensionar niveles de riesgo, asegura.
Excelsior.
Replantearán seguridad para los candidatos. La mesa de seguridad modificará el protocolo de protección e incluirá criterios que permitan que más aspirantes estén cubiertos, afirma la presidenta del INE.
El Financiero.
En información financiera, perfila Banxico enfoque de recortes graduales. Los analistas dicen, sugieren que las minutas cautela en próximos ajustes. Minutas sugieren cautela en próximos ajustes a la tasa de referencia. Esto lo dicen los analistas.
El Economista.
Exportaciones a Estados Unidos en el primer bimestre alcanzan una cifra histórica y por otro lado los precios de los metales en rally así alcista, así se impulsan a las empresas en la bolsa.
El Sol de México.
El peso mexicano toca su mejor nivel en 8 años, llegó a cotizarse en 16.49 frente al dólar.
Prensa Internacional.
Y nos vamos con Prensa Internacional. El País nos dice: Israel suspende a 2 militares tras reconocer graves errores en la matanza de 7 cooperantes de la WCK en Gaza. El informe interno revela una cadena de fallos de peso, como confundir a un guarda con un miliciano y pensar que este se encontraba dentro de uno de los vehículos. No pueden investigar su propio fracaso. Esto lo dice el chef José Andrés.
Y en el New York Times, las naciones pobres buscan nuevas formas de ganar riqueza. Los cambios en las cadenas de suministro, el comercio y la tecnología han alterado los modelos de crecimiento impulsado por las exportaciones.
Primeras planas y encabezados.
7 de la mañana con 25 minutos, querida Ana, y más adelante nos vamos a ir a un corte muy breve, pero más adelante vamos a estar platicando de educación financiera, cuáles son las opciones que tenemos en diferentes generaciones, vamos a platicar sobre las edades también, y un tema muy interesante, las ofertas falsas laborales que están en redes sociales, también sobre eso hablaremos en los siguientes minutos. Recordarles, querida Ana, que nos pueden escribir a las diferentes vías de comunicación.
Claro que sí, nos pueden escribir al 55 529 2599. Nos puedes mandar sus comentarios, mensajes, preguntas, y también contáctenos en Twitter como @ibero99fm. Ya regresamos.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Gracias por continuar con nosotros, son las 7 de la mañana con 31 minutos y le damos la bienvenida a Laura Andrea Gómez, ella es subdirectora de Educación Previsional de la CONSAR, para hablar de un tema muy importante que es la educación financiera. Laura, te saludo con mucho gusto, bienvenida a este espacio.
Muchísimas gracias, Alfonso, es un placer estar aquí, me siento muy emocionada de compartir mis conocimientos con una audiencia de esta prestigiosa radio universitaria, así que comencemos con información que sin duda hará nuestro día diferente. Y bueno, hablar sobre la educación financiera se refiere justamente a este proceso mediante el cual pues adquirimos capacidades económico-financieras como conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos necesarios para tomar decisiones sólidas. Incluye aspectos de la salud financiera como los pilares, los cuales son la seguridad financiera, que es la capacidad de cumplir los compromisos a corto plazo, la capacidad de hacer frente a acontecimientos inesperados o adversos, el control financiero, que consiste justamente en confiar en nuestras finanzas presentes y futuras, y la libertad financiera, que es la capacidad de cumplir los objetivos y deseos de largo plazo en materia financiera. Y creo que es muy interesante saber que estos pilares están totalmente conectados con factores determinantes como los contextuales, que son factores socioeconómicos y características del hogar, los humanos, que son factores comunes a todos los seres humanos, como los sesgos cognitivos, las fases de la vida, y los individuales, que son factores particulares de una persona, como su comportamiento, ingresos, edad.
Importante que nos recuerdes estos pilares, Laura, justamente para preguntarte cuál es la importancia de la educación financiera en la sociedad actual. Nos hablabas de una variable importante que es el contexto, y justo pues estamos a meses, ya en unos días, en el tema en el que gran parte de los mexicanos, las mexicanas, reciben una, digamos, un estímulo de parte de las empresas, y cuál sería la importancia en este contexto de la educación financiera.
Claro, bueno, la cultura financiera y entender totalmente el contexto es de vital importancia. Creo que hablaré un poco sobre los avances que hay, en donde hay un mayor acceso a los servicios financieros. La inclusión financiera en México ha aumentado en los últimos años y justamente se espera que el 80% de la población adulta aún tenga una cuenta bancaria. El crecimiento del ecosistema en fintech y mayor interés en la educación financiera, ¿no? Como la creciente demanda que existe. Creo que es importante saber que estos factores de sesgos cognitivos como el desconocimiento, la desconfianza, el desinterés que puede existir con relación al sistema puede ser un gran desafío, ya que en México existen bajos niveles de educación financiera. A pesar del progreso, los niveles de educación financiera siguen siendo muy, muy bajos. Se estima que solo un tercio de la población adulta tiene conocimientos básicos. Prevalecen las deudas, quizás, y la desigualdad financiera. Hay brechas en el sector con mayor o menor acceso a productos, y dentro de estas brechas quizás podría mencionar las juventudes o la de género, que son constantes en la mesa.
interesante, Laura, que nos comentes justamente la pregunta iba, la siguiente pregunta también iba en ese sentido, en cuáles son los principales obstáculos que de repente tenemos. Ahora, ¿cómo ves el ámbito cultural en nuestro país? ¿Estos obstáculos, digamos, serían los mismos en otras culturas? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, algunos mitos? Mencionabas el tema de las juventudes, las edades, ¿qué tanto influye o qué creencias tenemos los mexicanos en torno a ello?
Bueno, creo que justamente los sesgos aquí en China pueden llevarnos a situaciones muy parecidas. Sin embargo, en México, ¿qué se está viviendo y qué se está haciendo para afrontarlos? Bueno, existe una Estrategia Nacional de Educación Financiera que busca fomentar el desarrollo de estas competencias financieras en la población, promover la inclusión financiera, proteger a los usuarios. Pero creo que hablando específicamente, como decías, de las juventudes, creo que algo muy interesante, hablando de cuáles son sus hábitos, cómo estamos viviendo hoy en día, pues creo que es interesante hablar del impacto de las redes sociales quizás y cómo esto sí puede llegar a afectar la percepción del dinero, ¿no? Como la dismorfia del dinero que crea una visión falsa de la realidad financiera, ya sea por subestimar los ingresos, exagerar gastos. Y bueno, la educación financiera, con base a lo que te acabo de comentar, nos va a ayudar a tener una mejor comprensión de la situación real.
Ana Ceseña, tienes una pregunta para Laura.
Sí, Laura, buenos días. Te saluda Ana Ceseña. Quería saber si nos podrías dar un par de recomendaciones más a las, los y les jóvenes para que tengamos una educación financiera saludable.
Claro, totalmente, Ana, mucho gusto, excelente día. Creo que para tomar un camino en favor a nuestra salud financiera, creo que podemos empoderarnos, ¿no? Creo que sabernos con el derecho a los futuros, que es un tema muy interesante y también muy reciente en el panorama, el derecho a los futuros, de acuerdo a la UNESCO, saber que tenemos el poder de tomar decisiones a los diferentes futuros a los que podemos acceder. También hablar sobre la adquisición de conocimientos, hacer accesible, acceder a las herramientas que ya existen. Quizás podría recomendar a la audiencia utilizar herramientas como la página La Aventura de Mi Vida, que es una herramienta dirigida a las juventudes, específicamente una sección en donde tenemos información para desarrollar estas capacidades económico-financieras, pero también creo que podemos incluirlo en nuestro día a día. Como bien decía, pues las redes sociales siempre están presentes, ¿por qué no comenzar a hacer una curaduría de lo que consumimos para empezar a generar estos conocimientos de manera muy accesible?
Laura Andrea Gómez, muchas gracias por compartir estos conocimientos con nosotros. Estamos seguros que te buscaremos más adelante justamente para que nos sigas dando estos consejos y el panorama precisamente de la educación financiera en nuestro país.
Muchísimas gracias por la invitación. Recuerden que sin acción el futuro es ilusión.
Muchas gracias, Laura. Laura Andrea Gómez, subdirectora de Educación Previsional de la CONSAR. Y seguimos hablando de temas económicos. Les contamos que los mexicanos han iniciado el 2024 moderando su confianza en la economía nacional y en la economía de sus hogares. El periodo entre marzo y abril, el indicador de confianza del consumidor se ha mantenido prácticamente sin cambios. Les contamos también que el Estado mexicano exportó bienes a los Estados Unidos por un valor de 40.244 millones de dólares durante el mes de febrero. Esto representó su mayor nivel histórico para un mes similar, según datos de la Oficina del Censo estadounidense. De esta manera, las exportaciones a territorio estadounidense presentaron un crecimiento de más del 12% en su comparación con febrero del año pasado y más del 5% con respecto a enero de 2024. Les contamos también que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es inconstitucional la limitación que impedía cancelar comprobantes fiscales digitales por Internet, los CFDIs, fuera del ejercicio fiscal en el que se expidieron. No obstante, por el momento la resolución beneficiaría solo a los contribuyentes que se amparen hasta que no se reforme esta ley. Esto ocurría muchas veces que el contribuyente se da cuenta de que tiene que cancelar el CFDI a la hora que va a presentar su declaración anual, una vez que ya finalizó el ejercicio fiscal. Con esta limitación ya no puede cancelar la factura y por lo tanto se le cobran más impuestos aun cuando no haya recibido ningún ingreso, así lo explicaron los especialistas. Bueno, esta limitación entró en vigor en el año 2022 y fue declarada inconstitucional por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el miércoles pasado, debido a que se determinó que no es razonable ni congruente con las disposiciones legales. Finalmente les contamos que esta mañana la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de $67,100, mientras que un dólar nos cuesta $16.45.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Bueno, y les compartimos que el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México detectó que a través de redes sociales se envían ofertas falsas laborales. Y para ello tenemos el gusto de presentar aquí en este espacio a Salvador Guerrero Chiprés. Él es presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Salvador, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, Ana Alfonso. Ciertamente el Consejo Ciudadano ha estado siguiendo desde hace más de 5 años precisamente este proceso de desplazamiento delictivo al mundo digital, que implica la frecuencia creciente con la que se presentan fraudes en Internet y en este caso, pues fraudes de empleos fáciles. Y quiero comentarte o quiero comentarles a ustedes y a la audiencia que hemos identificado que en un año se han incrementado en 10 veces los reportes que provienen de todas partes del país relacionados con estos fraudes de empleos fáciles, por ejemplo, en redes sociales.
Okay, interesante esto que en un año se haya multiplicado por 10 veces este tipo de delitos. Ahora, ¿cuáles son las características más comunes en estas ofertas falsas, Salvador?
Bueno, pues básicamente se ofrecen infinidad de oportunidades de empleo. Sin embargo, junto con las legítimas ofertas laborales, pues hay una amenaza que aprovechan las necesidades de liquidez de las personas. Voy a poner un caso. Se anuncia salarios por encima del promedio de los que se registran a nivel nacional y altas tasas de comisiones. Y básicamente se trata una de dos, que trabajes home office y que desde tu casa, usando tu computadora y tu celular, promoción de campañas, de promoción mercantil, promoción de algunos productos de la industria cultural y te ofrecen en algunos casos inclusive comisiones por cada like, por ejemplo, que le das a una campaña, a una promoción mercantil o de cualquier tipo. Te dan $60 por cada una, a grado tal que al día recibes entre $1,500 y $2,000. Inclusive tiene promociones adicionales, entonces terminas ganando al mes alrededor de $60,000 y al mes siguiente te dicen, oye, pues ¿por qué no, si ya te diste cuenta de lo bueno que es este negocio, te agregas a este grupo de inversionistas nuevos de nueva generación que estamos aquí comprometidos con este proyecto e inviertes $50,000, $100,000? Tú mismo ya ganaste $60,000 el mes pasado, entonces te va a ser muy fácil recuperarlos. Y entonces la gente se entusiasma, se engancha en esa oferta y termina depositando $100,000, $200,000 que nunca va a volver a ver. También ahí simplemente la utilización de las capacidades de las personas y de sus teléfonos celulares para que sean parte de la la cobranza ilegítima, como se le llama en el Código Penal, es decir, la cobranza extorsiva respecto de diversas incidencias que ocurren, por ejemplo, la que llamamos en el Consejo Ciudadano los montadeudas, que son aplicaciones que ofrecen dinero fácil, créditos con baja tasa de interés, sin trámite, sin buró de crédito. Resulta que son préstamos extorsivos. Entonces hay invitan a los jóvenes a que participen en esos centros extorsivos, se encuentren ellos mismos en su casa o en centros extorsivos que pueden estar en cualquier lugar del país. Estos son algunos de los ejemplos de estos falsos empleos que han incrementado su presencia en el mundo digital en 10 veces en un año.
Básicamente las altas expectativas, digamos, sobre lo que normalmente se ofrece en el mercado laboral. Ana, tienes una pregunta para Salvador.
Sí, buenos días, Salvador. Te saluda Ana Ceseña. ¿A quiénes van dirigidas estas ofertas? Ya nos comentabas hace un momento a los jóvenes, pero ¿hay algún sector de la población, no sé, edad, género, que sean más vulnerables?
Bueno, en principio el 62% de las víctimas que nos reportan al Consejo Ciudadano son mujeres. En el 74% de los casos tienen entre 18 y 45 años de edad, es decir, personas jóvenes en resumen. Hay que señalar también que a un 25% de las personas, más bien una cuarta parte de ellas, tiene entre 46 y 60 años. La Ciudad de México, por supuesto, es la que más reportes tiene, porque pues nosotros somos el Consejo Ciudadano en la capital nacional. Si tuviéramos oficinas en otras entidades, estoy seguro que sería mucho más distribuida las frecuencias. Pero la Ciudad de México tiene algunas alcaldías que concentran esta presencia de incidentes, que son Coyoacán, Álvaro Obregón, Gustavo Amadero, Cuauhtémoc e Iztapalapa. Y tenemos muchas llamadas de entidades como el Estado de México, Jalisco, Veracruz, Puebla y Guanajuato. Y por tasa, los reportes por tasa, Benito Juárez es la más que más nos reporta, luego Venustiano Carranza y después Álvaro Obregón. Y las de menor tasa, Tlalpan, Coyoacán y Azcapotzalco. Hay que decir que en el 29% de los casos los delincuentes se comunican por WhatsApp.
Interesante esto que nos comentas, Salvador, justamente porque pues es un tema sensible, aprovechándose de la necesidad justamente de las y los ciudadanos, y sobre todo a veces también influye el tema de la edad. Preguntarte, Salvador, a partir de esto que nos informas, ¿cuáles serían los consejos para poder identificar, para darse cuenta que estás cayendo en una de estas trampas?
Bueno, el primero es asumir realistamente que nadie va a pagar un salario alto por encima del mercado si no tienes una habilidad especial. Y como no la están pidiendo en ninguno de estos casos que he mencionado, pues se trata en todas las situaciones de fraude. Nadie paga salarios por encima del mercado y ofrece comisiones por encima de ese promedio nacional o internacional si es que no está detrás de esto pues un asunto delictivo o abiertamente un fraude. Número dos, en todos los casos nosotros sugerimos hacer una investigación, un scouting básico de las personas, de las empresas que están ofreciendo esto, porque muchas de ellas están identificadas en las listas que tenemos en el Consejo Ciudadano, en la CONDUCEF, en otras instituciones de carácter laboral, fiscal, en instituciones policiales, ahí por ahí a nivel nacional, a nivel estatal, algunas listas de estas empresas o pseudoempresas. También hay que señalar que, pues, gracias a las facilidades del mundo digital, pues pueden cambiar en 3 horas de su apariencia en Internet. Y no se diga, pues, con la inteligencia artificial que hace mucho más fácil y creíble la verosimilitud de las ofertas. Así que hay que tener mucho cuidado. En todos los casos, nosotros recomendamos tener cautela. Insisto, no hay nadie que regale el dinero, así que no hay salarios por encima del mercado si no hay habilidades especiales detrás o como contraprestación a esos mismos salarios. Así que nuestra recomendación es trabajar duro siempre y apostarle a desarrollar habilidades que nos permitan, sí, colocarnos mejor en el mercado, pero que pues nos respalde nuestra habilidad, si no es nuestra experiencia, dada la juventud, que en general es el espacio, el grupo etario al que van dirigidas estas falsas ofertas. Y también el teléfono del consejo, lo menciono muy rápido, 55-55-33-55-33. Ahí tenemos guía jurídica y contención emocional y participamos en el gabinete de seguridad que encabeza actualmente el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama, donde presentamos estos casos como procesos agregados y estamos muy atentos a que se responda a la denuncia y acompañamos al Ministerio Público para reclamar nuestro derecho cuando hemos sido víctimas de este fraude.
Así es, Salvador. Justamente la siguiente pregunta iba en torno a esto. ¿Qué acciones tomaría una persona que identificara en algún momento que está cayendo en este tipo de delitos? Pues comunicarse a este teléfono, que si nos lo puedes repetir, por favor, Salvador.
Con todo gusto. Y antes de eso, déjeme decirte que hay que guardar los pantallazos, hay que guardar la evidencia de que fuimos contratados, comillas, por algunos de estos organismos semidelictivos o abiertamente delictivos. Y el teléfono es 55-55-33-55-33, es también WhatsApp, y funciona 24/7 la línea de atención a través de pues el empeño y colaboración de 265 de mis compañeros y compañeras, que estamos ahí 24/7, insisto, de manera gratuita para todo el país desde la Ciudad de México.
Finalmente, preguntarte, Salvador, ¿estas ofertas, digamos, buscan solamente esta estafa financiera o también se vincula a otro tipo de delitos que han encontrado en el Consejo Ciudadano?
Pues mira, menciono el caso de los montadeudas. Gracias a la intervención en ese momento de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que encabezaba la jefatura de gobierno y el gabinete en consecuencia de seguridad que funcionaba diariamente, al darse a conocer por parte del Consejo Ciudadano, de la Policía, de la Fiscalía, esta existencia de los montadeudas, ella determinó una acción simultánea para interrumpir el trabajo delictivo de estos centros extorsivos telefónicos, que estaban algunos en avenidas como Reforma o por ahí en una torre mítica recién inaugurada, por aquí y por allá. Entonces, esa intervención produjo que se desplomara la frecuencia de la presencia de estos montadeudas, así que nosotros recomendamos a la denuncia, porque eso detona la posibilidad de que conozca la propia autoridad qué es lo que está ocurriendo. Entonces, creemos siempre que a pesar de las modalidades nuevas que van adquiriendo los delitos, particularmente gracias o como resultado de este desplazamiento delictivo al mundo digital, se puede hacer algo, y a pesar también de que no hay todavía una legislación muy precisa sobre las materias que estamos abordando. De todas maneras, los tipos penales actuales permiten la persecución del delito.
Muchas gracias, Salvador, por estar con nosotros y gracias por darnos pues idea de qué se trata, de cómo identificar justamente estos consejos que nos das y qué hacer cuando tenemos un problema de estos. Gracias, Salvador.
Gracias a ambos y felicidades por su programa. Hasta luego.
Muchas gracias, Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México.
Y ahora nos vamos con una pausa musical. Vamos a escuchar Illusions de Jaylin Engonda. No se vayan, que seguimos con más información aquí en Radar 99.
Ignite.
Solutions de Jalen Ngonda y ya tenemos como todos los viernes a Pedro Guillén. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás?
Ana Jasso. Ana Ceseña. Ana qué. Porque a mí me hacen muchas bolas, muchachos. Ceseña, ¿verdad?
Sí, está también Alfonso Cerqueda.
¿Qué tal, Pedro? Alfonso, muy buenos días.
Ok. La primera pregunta es: ¿dónde está María Alberto? Se largó.
Está de vacaciones, querido Pedro.
De vacaciones. Qué bonito. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo estás, Alfonso? Hace mucho no sabía de ti.
Hace muchísimo, Pedro. Qué gusto escucharte y qué gusto tenerte aquí en este espacio.
Sí, no son horas, digo yo. Mucho menos en vacaciones. Ustedes, muchachos, ¿a qué hora se levantaron? A ver, cuéntenme.
Bueno, yo el día de hoy a las 5 de la mañana.
Hijo.
¿Tú, querida Ana?
Yo 6:30. Decidí ser feliz.
Un ratito más.
6:30. O sea, Ana, ¿estás en tu casa?
Sí.
Bien hecho. Así bien es. Hecho. ¿Y tú, Alfonso, no estás en tu casa?
No, yo estoy en cabina. Híjole. El traslado, querido Pedro, nos lleva un tiempecito.
Pues sí, supongo que sí, muchachos. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo están? Porque supongo que María Alberto está gozando del... no sé, alguna playa en Europa, ya que él es un sibarita, ¿no?
Así es, ya nos contará el próximo lunes.
María Alberto, el viernes le damos un repasón.
Exacto.
Es que hace una pregunta, muchachos. Bueno, además de mandarle un saludo a mi hermana Diana, que entró de lleno a la tercera edad, cumplió 67 años, lo cual para mí ya es una cifra que suena. Le mandamos un saludo a Diana.
Muchos saludos. Entonces, y felicitaciones.
¿Cuándo fue la última vez que guiñaron un ojo?
Uy, no.
Uy.
¿Tú, Ana, a quién o cómo o en qué contexto guiñaste el ojo por última vez?
Yo creo que en una conversación con amigues, intentando guiñar el ojo.
O sea, era un intento de hacerlo, okay.
Exacto.
¿Y tú, Alfonso? Sí.
Pues yo creo que en las vacaciones pasadas, justamente hace unas dos semanitas,
okay.
Ahí con unas travesuras ahí con mis sobrinos.
Ok, bueno, muy bien. Pues hoy vamos a hablar un poco de eso, pero primero pues vamos a pasar por la tabla, ¿no? Entonces me van a decir, por favor, y tienen 5 segundos para hacerlo.
A ver cómo nos va, querido Pedro. No te prometemos
venga,
mucho,
no,
no te prometemos mucho, pero aquí
yo
estamos.
Yo sé que sí, muy bien.
Vamos con toda.
¿Quiénes eran los cíclopes? Uno. Dos.
Eran seres mitológicos que solamente tenían un ojo.
¡Híjole! Muy bien, es correcto. ¡Híjole! Yo no te pasé las preguntas, Ana.
Súper, súper.
Sí, 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 la respuesta es exacta. Ahora, esta sí se la van a saber porque son de esa generación. ¿Qué relación tenían los cíclopes con Mike Wazowski? Uno.
Pues,
dos. Tres.
¿Tenían un ojo?
Claro, no. Mike Wazowski es un personaje de Monster Inc. que solo tiene un ojo, ¿no? Ok, muy bien. Van muy bien. Ahora me van a decir cuál es el nombre del emoticón más famoso que existe, que todo el mundo manda. Tiene un nombre. Dos. Tres.
¿El del guiño?
Claro, pero tiene un nombre. Cuatro. Cinco. Esa no. Se llama Winking Face.
Ok.
Que es un emoticón exacto que está guiñando el ojo, ¿no? Ahora me van a decir, y esta es canija, pero estoy seguro que lo van a sacar. ¿Cómo se dice en chino guiñar los ojos? Estoy seguro que lo van a saber.
Está en chino.
Literal.
Yo si fuera ustedes pondría guiñar los ojos en chino y ahí viene la fonética.
Ya lo tenemos.
A ver, pónganlo.
A ver. A ver, ahí va.
Saiyanshin, muy bien. Saiyanshin.
Eso.
Ahí va.
Ok. creo que no habían ni siquiera estado en proyecto. Pues, ¿saben quién es Popeye?
Sí, es un personaje de una caricatura.
Ajá, correcto. Popeye el marino, ¿no?
Sí.
¿Me pueden decir dos características de Popeye?
Comía espinacas para ser fuerte.
¿Sí? ¿Eh?
Sí, y nada más tenía un ojo abierto, ¿no?
Ok, exacto. ¿Y por qué se llamaba Popeye? Piensen cómo hablan los españoles el inglés.
No sé, Alfonso.
Ok, porque su nombre original era Popeye, ojo saltón.
Claro, Popeye, que es ojo saltón. Muchachos, les vamos a dar con mucha dignidad el 90%.
Súper.
Muy bien. Sí, siempre me imagino que la orquesta de la Marina se empieza a dormir, pero bueno, muy bien, ¿eh? En realidad lo hicieron muy bien. Díganle a Mario Alberto que ya ni se aparezca.
Muchas gracias, Pedro, que nos fue muy bien.
Sí, les fue re bien. Bueno, es que vamos a hablar del guiño de los ojos, ¿no? Fíjense que el guiño pues puede expresar muchas cosas, ¿no? El guiño de un ojo, afecto, complicidad, burla, amenaza. No han visto a los gángsters que coquetean, que amenazan con un guiño de ojo, un coqueteo, ¿no? Y esto ocurre porque el núcleo motor facial envía señales a la contracción del músculo orbicular del ojo. Si la señal es débil, por ejemplo, nadie va a poder guiñar muy bien un ojo. Marilyn Monroe fue una campeona en el guiño de ojos porque tenía una señal muy fuerte, ¿no? Y hay una cosa que se llama dominancia ocular, que es la capacidad que tienen algunas personas de solo poder guiñar un solo ojo, no pueden guiñar el otro, ¿no? Entonces la gente ensaya a guiñar el ojo y, bueno, los guiños pueden ser bienvenidos o inapropiados, dependiendo del contexto en que se aplican, ¿no? Resulta que hay señores que se dedican a investigar esto y analizaron que cuando se recibe un estímulo atractivo, las pupilas se dilatan y el parpadeo aumenta, ¿no? Un estímulo visual que nos parece atractivo produce esa dilatación pupilar y un mayor parpadeo. Y ello permite que los ojos absorban más, más luz y nos den una sensación de esto que nos parece placentero mayor, ¿no? Y entonces, okay. Pues resulta que el guiño tiene contextos diferentes y interpretaciones diferentes. En Occidente, por ejemplo, el guiño requiere contexto, porque como acabo de decir, pues puede ser motivo de muchos o diversos señales, ¿no? Puede ser un coqueteo, puede ser una señal de simpatía, puede ser una señal de amenaza, ¿no? Puede tener muy diversos significados. En Latinoamérica se habla de un interés romántico. En África Occidental es interesante porque cuando llega una visita a la casa, los padres guiñan el ojo a sus hijos para que salgan de la habitación cuando hay visitas. En la India, el guiño es apropiado entre parejas, pero inapropiado con alguien con quien no se tenga relación. En Australia es una grosería guiñar el ojo a alguien, y en Asia se considera un gesto vulgar. Y todo esto viene a cuento porque se suponía que algunas especies de primates, entre ellos los seres humanos, guiñaban los ojos de forma exclusiva, es decir, no hay especies que guiñen los ojos, ¿no? Y resulta que en China, justamente, en la Universidad de Anhui, han descubierto que una especie de rana hembra se comunica y coquetea con los machos guiñando un ojo. La especie se llama Odorrano tormota y la hembra de esta especie guiña el ojo para que el macho inicie el ritual de apareamiento. Entonces, ¿qué hicieron estos señores? Pues hicieron observaciones de campo y experimentos controlados y comprobaron que solo los machos que reaccionaban ante las hembras que guiñaban el ojo se lograron aparear con éxito. Y esto pues nos da una pista acerca de que no solo hay un tema fisiológico, sino un tema social asociado al guiño de los ojos. Y es un descubrimiento pues notable, ¿no? O sea, las hembras de esta especie le guiñan el ojo a los machos se activan para un ritual de apareamiento y son los que tienen éxito en justamente el apareamiento. Entonces me pareció interesante, y además me pareció interesante que esta va a ser la única sección de ciencia del país que no va a hablar del eclipse.
¿Que no va a hablar de qué, perdón, Pedro?
Del eclipse.
Ah, okay. El eclipse, sí, que por ahí dicen que ya fue cancelado.
Ahí viene, y podría ser el fin del mundo. Hay un cuento de Tito Monterroso que se llama El Eclipse, justamente. Y es esta capacidad de predecir lo que va a pasar. Pero bueno, pues han estado muy bien, muchachos, yo los felicito.
Pues muchas gracias, Pedro, gracias por compartirnos también estos diferentes significados del guiño de los ojos.
Es correcto, Alfonso, Ana, estuvieron muy bien, los felicito, y saluden a María Alberto en la playa de Europa en la que esté.
Le pasamos tus saludos.
Okay. Les mando un abrazo como siempre.
Un abrazo.
Gracias, Pedro, abrazo.
Un abrazo de regreso, Pedro Guillén, escritor que está como cada viernes con nosotros. Y nosotros nos vamos, pero antes les recordamos que nos pueden escribir al 55 529 2599. Es una pausa muy breve. Al regresar vamos a platicar con Ernesto Osorio para ver qué nos cuenta de la conferencia matutina de la presidencia. Ya volvemos.
Ves que los vi, supe por fin que era el amor. Tus ojos, quiero ver tus ojos.
Radar 90.9.